Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad, en el 100.5 de FM. Hoy, en Retrospectiva del Saber, recuerden descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Sean bienvenidos entonces a Retrospectiva del Saber. Hoy vamos a platicar del mundo de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Y para tal efecto tengo una invitada de lujo, la licenciada Lucero Acosta Hernández, titular directora del Museo de la Ciudad 450. Bienvenida, licenciada, a este humilde programa.
Mi estimado ingeniero, es un gusto poder estar con usted, poder saludarlo nuevamente después de tantos años que no nos vemos en persona, pero que por supuesto que veo y escucho sus programas maravillosos y poder ver a todos mis compañeros que son creadores, que están en este trabajo arduo al frente de estas instituciones educativas como lo son los museos, pues es un placer. Entonces, me llena de mucho gusto el que me hayan tomado en cuenta, el poder estar con todos ustedes. Estoy muy feliz y muy bendecida esta hermosa y rica mañana, fresca.
Fresca, ¿quién lo iba a decir? Hace unos días con unos calores tremendos y de pronto cambia el clima, de pronto llega Alberto a ayudar, como aquella canción del tío Alberto, aquella española. Ahorita tocamos esos temas.
Por supuesto.
Pero público, audiencia, permítanme presentarles una breve semblanza para que vean quién está aquí a mi lado y por qué dije de lujo.
Gracias.
Ella es directora del Museo 450 actualmente. Fue subdirectora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, fue directora de la Casa de la Cultura de Durango, secretaria particular de la presidencia del DIF estatal, coordinadora de espectáculos de la FENADU en el 2008, y así podemos seguirle con una trayectoria envidiable. Pero ante todo, es una cantante duranguense que desde temprana edad destacó con su gran talento en su carrera artística, su versátil, le ha permitido interpretar muchos géneros musicales. Balada flamenca, sobre todo, la balada romántica, música mexicana y, gratamente sorprendidos, también música country. Pues ha grabado también producciones discográficas, se ha presentado en teatros y foros internacionales. Y si le sigo, pues nos van a dar las 3 de la tarde. La licenciada Lucero tiene una amplia trayectoria, pero hoy es invitada aquí para que nos hable del Museo 450 que está dirigiendo en la actualidad. Licenciada, pues bienvenida nuevamente y empecemos por describir al Museo 450. ¿Qué es ese museo?
Mi querido ingeniero, muchas gracias por la descripción hacia mi persona, pero sobre todo soy amiga de usted y de todos, de todo el público y de la gente que me conoce, y de cariño Lucerito, ¿verdad? Así Lucerito. Como me han conocido. Pues estoy muy contenta de poder hablarles acerca del Museo de la Ciudad 450, que es un hermoso museo cuya edificación es del siglo XIX, es conocido mejormente como el Palacio de Escárzaga, es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2010, dentro de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, y fue sede del gobierno municipal hasta el 2008, en el que se mudaron las oficinas y comenzó su rehabilitación en el 2012. Abrió sus puertas ya para poder ser museo, el Museo de la Ciudad, abierto para el público en el 2013. Entonces tenemos 11 años como el Museo de la Ciudad 450. Este museo es majestuoso, está lleno de historia, de la historia de nuestro Durango, a través de todos los procesos que ha atravesado nuestro país desde la fundación de Durango y va pasando por las diferentes etapas que la gente puede conocer y pueden ver. Es un lugar hermoso de estudio, de investigación, de deleite y de disfrute para todas las familias de Durango. Por supuesto, para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Es un espacio hermoso de investigación y es un orgullo el que la gente pueda ir y pueda conocer lo que significa cada pasaje de nuestra historia y de nuestro presente.
Entonces, el papel principal de su museo ante la sociedad, ¿cómo lo definiría en retrospectiva del saber? En retrospectiva, sabemos que el conocimiento ahí está.
Claro.
Vamos, lo observamos, tal vez toquemos, tal vez escuchemos. ¿Cuál sería el papel para la sociedad o cómo ve la sociedad su museo?
Pues es muy importante porque es el museo que nos habla del contexto de la historia de nuestro Durango, a través de su fundación, desde sus primeros pobladores, desde los grupos que se asentaron en el norte del país, cómo quedaron los chalchihuites buscando la migración y cómo quedaron ahí, ya no migraron más al norte, sino que se conformó este grupo en el cual se establecieron. Después de esto, cómo se da la colonización, cómo se da la conquista, cómo se dan las mezclas de las clases sociales, cómo van abarcando los territorios, cuáles son los grupos conformados y cómo se fue desarrollando a través de la ruta Camino Real Tierra Adentro, a través de la comercialización, por supuesto, a través de la minería, que a usted, bueno, ¿qué le puedo decir si usted es experto en este tema? Más bien, usted es el que tiene que convidarnos esa información. Y así sucesivamente, la gente se adentra dentro de la conformación de la historia de nuestro Durango. Es el único museo que habla de la historia de nuestro Durango, de la fundación de nuestro Durango y de todas las etapas que ha pasado a través del tiempo. Cómo se involucró Durango en estas etapas a nivel nacional, cómo fuimos siendo partícipes de estos movimientos a través del tiempo y cómo fue conformándose para poder dar a los jóvenes este conocimiento para que ellos se adentren a este mundo en el cual pues a veces no saben, ¿verdad? Desde la casona, el por qué es un palacio, quién vivía ahí, qué hacían, cómo se fue conformando, cómo se donaron estos objetos. Entonces, el que puedan interactuar y conocer sobre la historia, que es la prioridad de nuestro querido Durango, pues es maravilloso. Claro que cada museo tiene su función, tiene sus contenidos específicos, pero bueno, este es nuestro museo municipal del municipio de Durango, de nuestro Durango.
Mencionó usted el camino tierra adentro.
Sí, señor.
Estamos hablando de Santa Fe a lo que es ahora la Ciudad de México.
Por supuesto.
La ruta pasaba por Durango.
Claro.
Muy bien. ¿Qué tipo de colecciones o qué obras podemos contemplar en su museo como para tener esa ruta bien, bien clarita? Porque todos hemos escuchado hablar de camino tierra adentro, la ruta. Pero mucha gente desconoce de qué época fue. ¿Y por qué era esa ruta? ¿Y cómo podemos ver o dónde podemos aprender más o reforzar el conocimiento de lo que supuestamente creemos que pasó?
Claro.
En su museo, ¿qué tipo de colecciones podemos apreciar?
Bueno, tenemos colecciones de todo tipo. Para empezar, tenemos pues un guión museográfico a través de cédulas informativas que pueden mostrar los paisajes, las fotografías, los contenidos escritos de toda esta evolución que se ha dado a través del tiempo. Como lo comentábamos, desde sus inicios, desde los primeros pobladores, desde cómo se fue conociendo, desde las herramientas que ellos, las puntas de lanza que utilizaban, los molcajetes que utilizaban para poder hacer sus alimentos, pero también para hacer las pastas medicinales, que usted sabe que era la prioridad, ¿verdad? Porque pues era la travesía de todos esos caminos largos que servían también como una ruta comercial, tanto para vender a la gente, a los pobladores, como para llevar a las minas, ¿verdad?
Sí.
En este caso, bueno, pues aquí en el Cerro del Mercado, entonces para proveer a las minas. Entonces, todos estos utensilios, todas estas herramientas, todos estos comercios que ellos utilizaban, desde cueros, desde vasijas, desde cacerolas, desde puntas de lanza, desde hachas, desde todo lo que ellos utilizaban, tenemos estos objetos, que son objetos muy antiguos, que algunos de ellos han sido donados. Cuando el museo abrió sus puertas hace 11 años, se hizo una convocatoria para que la gente donara este tipo de antigüedades de acuerdo a las salas. Entonces, esta convocatoria tuvo mucho éxito, ingeniero, y la gente, por supuesto, que puso algunas cosas en comodato, algunas las donó, y las que puso en comodato fueron comodatos, el comodato estuvo abierto, de tal forma que ya la gente ya no llegó ni pidió esos objetos. Que esos objetos son muy valiosos porque son objetos muy antiguos que solamente las familias, a lo mejor, que tenían resguardadas de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los pusieron al servicio de la comunidad a través del Museo de la Ciudad para que la gente viera en esas vitrinas hermosas que tenemos de cristal, que puedan ver esos objetos y que puedan ver la descripción de cada uno, desde los objetos más elementales, en los que cazaban, en los que tomaban agua, en los que comían, desde su vestimenta, desde objetos de, ya más adelante se ve la forma de la vestimenta antigua que utilizaban en ese tiempo, la mezcla de las castas también, de las que se hicieron 25 castas, pero la mezcla españoles, indígenas, negros, y de dónde salieron, ¿verdad? Los mulatos, los mestizos, se ve todo ese, pues ese juego tan hermoso que se tiene que el usuario adentrar, pero también tiene que leer, pero también tiene que ver en vitrinas estos objetos, ¿verdad? Entonces son objetos muy valiosos que algunos nos los han donado hasta propia catedral, pero algunos, el INAH, de algunas instituciones, algunos particulares. Entonces, todos elementos, todos en cada una de estas 13 salas que tenemos en el Museo de la Ciudad, que hablan de un tema en específico, ahí podemos observar tanto los contenidos como tanto los objetos. Esos objetos valiosos, como en el tema de las minas, pues tenemos un carro de minas de estos que ya pues no eran modernos, ingeniero, usted sabe más, pero que con la fuerza física los hombres empujaban para sacar estas piedras hermosas, que bueno, todavía tienen ese color rojizo, ¿verdad? Ya no tienen fierro, ya no tienen ningún metal.
El rojizo es parte del fierro.
Maravilloso, ya ve, ya aprendimos algo nuevo.
Pero el tema, el carrito minero que están exhibiendo, pues es algo sorprendente. Yo le comenté en alguna ocasión a alguien que me pidió que lo llevara a conocer, y le digo, mira, esta es la tecnología. Me digo, hay otro museo, que luego hablaremos de él, donde hay 3 siglos de minería representados aquí en Durango, en un lugar. Vas a entrar a una mina textualmente, así.
Qué hermoso.
Es lo que vamos a ver ahorita en su museo, pues se ve ahora sí que la trayectoria, la historia a lo largo de, desde sus orígenes, como atinadamente lo menciona, hasta, pues, cuestiones más recientes.
Sí, señor.
La pica minera, que era la tecnología de punta de aquellos años, de principios de siglo pasado. Y
ingeniero, una pregunta. En esto de la pica minera, bueno, tenemos una pantalla interactiva, es que es como un teatro, en donde se ve de manera interactiva cómo trabajan los mineros, ¿verdad? Que bueno, los mineros que trabajaban en esa época, pues algunos eran esclavos, ¿verdad?
Sí.
Algunos eran indígenas o la gente que carecía más de recursos y que la utilizaban para cumplir este trabajo que era muy, muy pesado, que sí. me comentan que duraban la gente de 35 a 40 años porque no había mascarillas, no había sistema de protección. Pero con estas picas, como el trabajo, la fuerza del hombre podía verse reflejada, cómo subían en esas bandejas con esta, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre, usted sabe el nombre precisamente.
El punto aquí es el saber, el conocer en retrospectiva todo lo que almacenan los museos. Yo le llamo los tesoros ocultos.
Sí, señor.
Del conocimiento.
Correcto.
Y en esta misma charla, ya me dijo que tiene 13 salas, donde está todo cubierto. Era una de las preguntas que le iba a hacer. ¡Qué
sí,
bueno! ¿Alguna experiencia memorable que haya tenido usted cuando le encargan dirigir este museo? ¿Algo que sea extraordinario, que la gente quiera escuchar, que la quiera conocer?
Bueno, es extraordinario ver cómo la gente y los niños que van a las visitas guiadas, que son niños, sobre todo los niños, bueno, desde kinder, pero los niños de primaria, cómo ven estas salas y al momento de ver esas vitrinas que decimos con los objetos específicos de lo que estamos dando a conocer y ver también esta cuestión pues un poco más moderna a través de las pantallas táctiles que están de touch, que ahora están moviendo, sí. Que los niños ya están metidos en eso por por sus teléfonos y demás, las expresiones que ellos hacen, ingeniero, es maravilloso ver. Ayer precisamente lo veía, cómo los niños entraban a la sala del cine y cómo veían en la planta alta del museo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Hacían expresiones fascinantes cuando veían el alacranario. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estaban descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tienen que entrar a esos lugares para ellos experimentarlo, para sentirlo, para palparlo, para que nosotros a través de nuestros guías del museo podamos transmitirles toda esta información a su nivel, por supuesto, de los niños, claro, con un guión museográfico, pero bueno, tiene todo que ver al nivel de las personas que nos visitan. Entonces, ver este interés por los niños, este también deseo de prepararse o su inquietud por comentar de qué se trata una cosa, esto para qué es, esto para qué sirve, esa situación tan especial, tan espontánea que tienen los niños es muy bonita. Esto también lo hemos sentido y lo he sentido yo, esta satisfacción de ver que qué bueno, que ahí no se acaba nuestra historia, que es un deber de nosotros el poder transmitir de generación en generación. Sí, sí. Entonces, al momento de estar ahí, de platicar, oye, la cocina de los sabores que tenemos, ¿tú sabes qué era esto? Este garabato, que era donde se subían los alimentos, ¿verdad?
Para el refrigerador.
El refrigerador. No, sí, mi bisabuelita en el rancho tenía uno, y niños que dicen y que saben porque en todo se fijan. Entonces, el impacto que nosotros podamos dar como museo a través de todo lo que tenemos, la oferta cultural, histórica que tenemos para ellos, pues es muy, muy importante que ellos puedan interactuar y que no se pierda, que no se pierda este interés. Eso es muy importante, ver la reacción de los niños. Por otra parte, pues ver cómo se pueden hacer mejoras en estos lugares hermosos y cómo podemos embonar tanto la historia de la gente que va a conocer el museo, de que es el contenido de un museo, el lugar, que puedan sentirlo, que puedan vivirlo, que puedan experimentarlo de manera personal, pero a la vez que podamos también conjugar este espacio maravilloso para poder llevar a cabo presentaciones artísticas y culturales, de grupos desde niños, desde grupos musicales, desde presentaciones de libros, desde congresos, desde conferencias. Hemos hecho muchos eventos en los cuales los jóvenes les hemos llevado herramientas de desarrollo personal y humano a través de temas específicos para fortalecer su autoestima, para dar a conocer también de qué se trata nuestro museo. Teníamos un espectáculo, Los Secretos de la Casa Escárzaga, y a través de los mismos compañeros guías del museo, de la misma gente que colabora en el área administrativa, en todas las áreas, se armaba un espectáculo muy bonito para todos los niños, en el cual se hablaba a manera de juego, a manera de herramientas diversas, de títeres, de diferentes utensilios, ver y conocer un poco más de los secretos de la Casa Escárzaga. Ahí mismo se ha dado en el museo, otras veces se sale el museo con estos espectáculos, con estos shows para las escuelas, para que ellos también podamos tener una extensión del museo a escuelas en donde a veces no tienen la posibilidad porque están lejos, porque no hay los recursos, porque no pueden ir, pero que pueden tener una perspectiva de qué se trata ese museo, un conocimiento. Y a través de eso hacemos la invitación a las escuelas, jalamos a las escuelas a que puedan venir después de ese show, que ya se quedan encantados por el dinamismo, el ánimo de la gente que va, la preparación que tienen los jóvenes, nuestros mismos compañeros de trabajo, y luego jalamos a estos niños para que puedan venir a conocer el museo y ya saben de todo lo que se les va a hablar.
Fíjese qué interesante todo lo que nos acaba de decir, y me quitó como unas 4 o 5 preguntas, que ahora se las voy a resumir en una sola.
Por supuesto, mi querido ingeniero.
Aquí, en este punto, ya tocamos las escuelas, las visitas. Qué padre, y perdón por la expresión, pero qué padre que exista ese vínculo. Ahora deme su opinión acerca de cómo influye en la educación formal la visita a un museo, y específicamente a su museo. Ya nos dio una probadita, pero díganos, ¿cómo vincularíamos esa educación formal con un plan de estudios en un aula con un maestro, como respaldo, la visita de un museo. ¿Qué opina de eso?
Tiene que ver mucho porque, bueno, al final de cuentas, los museos son educativos, ¿verdad? Y de investigación. Ese es también un fin primordial de los museos. Entonces, un muchacho, un jovencito, al ir al museo y al experimentar y conocer sobre la historia de su Durango a través de todas las etapas que hemos vivido, desde la etapa de su fundación hasta la modernidad, ellos conectan con ese deseo de saber e impacta tanto para sus trabajos o sus estudios. Muchos de los jóvenes que han estado con nosotros, que han conocido la historia, después van a conocer más a fondo o a hacer alguna tarea o a ver alguna de las salas para poder adentrarse más. Entonces es ahí cuando nuestros guías también fortalecen en el tema educativo de decir, bueno, me hablaste de este tema, pero necesito que me lo expliques un poco más. Podemos grabar aquí, podemos hacer nuestras grabaciones, los jóvenes de nivel superior van, y también de primaria. Hace una semana, varios jovencitos, 12 jovencitos, fueron porque tenían que hacer unas tareas de investigación ahí en el museo. Entonces, claro que sirve, porque para eso están las salas. Con los contenidos que tenemos, ellos sacan ahí sus apuntes. Si tienen alguna duda, estamos para resolverla. Aparte de eso, tenemos nuestros murales maravillosos, que son historia y que son la cereza del pastel de los de ese museo, como los murales del maestro Francisco Montoya de la Cruz. Entonces, al ver esos murales en la subida de las escaleras, en el cubo de la subida de las escaleras, y ver ese mural de Durango, de la Fundación de Durango, pues es historia. ¿Por qué? Porque les hablamos del contexto que él tenía con esos trazos firmes, esos trazos hermosos de un artista maravilloso. Pueden conocer la historia desde la fundación también, plasmado en cómo él lo veía, desde la fundación de nuestro Durango, el desarrollo histórico y cultural que tuvo, hasta la incipiente movimiento del crecimiento de la ciudad, ¿verdad? Esto lo pueden ver y van, y eso es muy valiosísimo para nosotros. Entonces, esto es maravilloso porque los niños van, y tanto de primaria como de secundaria como de preparatoria y de universidad, y hacen grabaciones en nuestras salas también. Nos piden, vamos a hablar de tal tema que nos encargaron de tarea, de la historia del cine, queremos ver pues estas películas que se han filmado, somos un referente cultural. Entonces, los niños buscan este acercamiento. Entonces, tiene mucho impacto en el tema educativo, porque ya les despertamos ese gusto, esa semilla, ese ánimo por conocer más de su Durango, de su historia, en una sala muy hermosa que tenemos, que habla ya de la modernidad. Podemos ver los aparatos, los primeros aparatos que se pusieron en marcha, como estas consolas maravillosas que tenían radio y que tenían sus discos, como las, ¿cómo se llama?, las televisiones de bulbos, que tenían las pilas, que se tenían que prender y calentar las pilas media hora para poder ver la imagen. Entonces, van viendo el desarrollo de la historia, de la modernidad, de los elementos con que contábamos, de la frecuencia modulada.
Amplitud modulada.
Amplitud modulada, es correcto,
antes,
ingeniero.
Antes de la frecuencia.
Antes de la, exactamente. Entonces, van viendo todo esto y pues son herramientas para el desarrollo y el crecimiento integral del joven estudiante. Les impacta mucho en su vida y les impacta ir a ver un museo. Yo hablo con todo el ímpetu y el amor acerca del Museo de la Ciudad porque ahí estoy, y estoy muy feliz y bendecida y muy agradecida por la oportunidad que me dan de poder estar ahí. Pero también veo el trabajo, los contenidos y la pasión que imprimen mis compañeros que han estado aquí sentados de los museos del estado, que hacen una gran labor también, y que cada uno tiene su particularidad, su peculiaridad, su sello propio. Entonces, pues es muy hermoso estar al frente de una institución que impacte a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que no se pierda ahí la esencia, que sigan cultivándola. Y yo creo también, ingeniero, que es importante tener pues esa comunicación con las instituciones educativas de nivel medio superior, superior, para poder hacer ese enroque de que, o ese convenio, de que puedan ir ellos a nuestros centros culturales a nuestros museos. Creo que hay una clase, no me dejará usted mentir, que les están pidiendo en educación artística de ir a conocer museos de la ciudad. Y también les ayuda para sus notas, para sus capacitaciones, para sus trabajos, pero ya lo dan como válido. O sea, quieren la Secretaría de Educación que vayan y conozcan de estos lugares tan hermosos que están pues a su servicio y a su disposición.
Por eso la pregunta de quería escuchar su opinión,
sí, señor,
respecto a la educación y la importancia que tiene un museo en esa educación formal. Aquí la vinculación entre la educación formal, la educación que todos llevamos en algún momento, y la visita a los museos. Esa diversidad de la que usted mencionaba ahorita, todos los que han venido aquí a este panel, a este programa, todos coinciden en la utilidad, la necesidad de esa vinculación más estrecha en todos los niveles. Y algo bien importante, todos coinciden en que los hablan de niños, de jóvenes, de visitas. Eso es bueno porque es la semilla para el futuro profesionista, no pierda esa raíz. La cultura pues es cultivar un conocimiento, la cultura es todo.
Es todo.
Es todo, hablar.
Todo lo que hacemos.
Toda la expresión artística que pueda haber.
Totalmente.
Pues eso es. En esta primera parte de la entrevista, bueno, pues ya tocamos la institución 450 Museo, la importancia que tiene el museo, la vinculación con la educación, las salas que tiene, las colecciones que maneja, y pues no quisiera dejar pasar este espacio, pues para pedirle, licenciada, que por favor invite a la gente, pero ¿dónde queda el Museo 450? ¿En qué dirección? ¿Qué horarios tiene? ¿Y qué costos tiene?
Por supuesto que sí, mi querido ingeniero. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, en calle 20 de noviembre, esquina con Victoria. 20 de noviembre, sin número, esquina con Victoria, donde era el Palacio Municipal, que duró muchísimos años siendo el Palacio Municipal. En 1930 se inauguró formalmente como el Palacio Municipal. Tiene grabada la fecha en la fachada y tiene sus letras doradas también, y ahí dice Palacio Municipal. Funcionó muchísimos años, desde 1930 hasta el 2013, en el cual hicieron este acuerdo de poder remozar este edificio emblemático en pisos, en ventanas, puertas, para poder darle esa vocación de museo. Entonces, bueno, estamos ahí. Los horarios son abiertos para el público de martes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Los lunes los utilizamos como mantenimiento para nuestras vitrinas, para nuestras salas, para nuestros cursos de capacitación del propio personal, de los guías, de la gente que colaboramos ahí, y también para llevar a cabo algunos eventos que se tienen programados, que ya hablaremos más adelante de esta conjunción de la vocación del museo, cómo también podemos interactuar con estos temas que se tienen que llevar a cabo, que son parte de la sociedad.
¿Y el costo, licenciado?
El costo, costo para adulto es de 37 pesos el boleto. Para estudiantes, adultos mayores y maestros en 15 pesos y para niños en 9 pesos. Tenemos nuestra taquilla, estamos invitando a la ciudadanía a que conozcan este majestuoso Palacio Escárzaga, este majestuoso museo de la Ciudad 450, que puedan conocer, que puedan adentrarse en la identidad de nuestro Durango, en conocer sus raíces, en disfrutar de estos espacios, de este palacio tan precioso que tenemos del siglo XIX y que tenemos que disfrutar y que está para el deleite y el disfrute de las familias duranguenses.
Pues, licenciada, con esto concluimos la primera parte de esta entrevista. Público, audiencia, nos vemos la próxima semana con la continuación del Museo 450. Hasta la próxima.
Gracias.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.